Bien, hermanos, creo que pues hablo desde mi propia experiencia, que estos días han sido mentalmente desafiantes, porque si se dan cuenta, hoy es el primer domingo del año, entonces más desafiantes se volvieron. Y entonces me dio una pregunta a mí, ¿qué voy a predicar? Sobre a quién le voy a arrojar las pedradas desde aquí arriba. Qué bueno que tengo en este momento ese poder. Pero bueno, entre más se acercaba el domingo, más, pues más dudas venían a mi mente de cómo, de qué voy a predicar. Es inicio de año, pues debería abordar temas sobre objetivos, sobre metas, sobre nuevos comienzos, sobre cerrar ciclos, de qué debería de predicar. Eso fue, pues, yo diría que una pregunta que estuvo en mi mente mucho tiempo y fue desafiante. Y yo creo que al estar aquí al frente, la lección del tema debe ser crucial, debe ser importante, pero siento también la responsabilidad de transmitir un mensaje significativo, hermanos. Y bueno, pues también estar aquí al frente implica aspectos positivos y negativos, buenos y malos. Por un lado, tengo la oportunidad de hablar, y por otro lado, tengo la oportunidad de hablar. Entonces, pues como dicen, todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Pero bueno, lo que deseo compartir con ustedes, hermanos, es algo que también a mí me concierne, y déjenme ponerme en primera línea, déjenme recibir esas flechas. Y bueno, tengo la atención de todos, y eso es algo complicado. Pero hermanos, les invito a que me acompañen en una oración para comenzar. Bendito Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad de estar aquí al frente, porque yo sé que tus planes son perfectos, y también, Señor, te pido que en esta hora toques el corazón y la mente de los hermanos, así como sin duda lo has hecho conmigo. Te pido, Señor, que este mensaje sea solamente para que podamos acercarnos más a ti y que tú seas el tema principal de todo, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, yo no pienso tardarme tanto, una hora y media más o menos, nada más, para comenzar. El rostro inexpresivo de Gary cambió radicalmente cuando el padre de una de sus víctimas tomó la palabra y en un verdadero acto de compasión perdonó al asesino. Gary Ridgway es un asesino en serie que en el año 2003 se convirtió en el terror de las calles de Green River, en Estados Unidos. Este sujeto se salvó de la pena de muerte tras reconocer que fue el autor de 48 asesinatos entre 1982 y 1998. La justicia estadounidense solo lo sentenció a cadena perpetua por los brutales crímenes cometidos contra las mujeres. La mayoría de sus crímenes fueron hechos contra las mujeres. Sin embargo, el día de hoy no quiero resaltar esta historia, quien a criterio de muchos, y debo decir que también a mi criterio, debió ser sentenciado a muerte. Pero si quieren investigar más, pues búsquenlo como el asesino de Green River. Lo que hoy quiero hacer es hincapié en el juicio, hermanos. Juicio que estuvo marcado por el dolor y resentimiento hacia Gary. Ese día, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de contar lo que pensaban acerca del asesino. Bajo completa tranquilidad, el homicida fue escuchando las palabras de odio e insultos que los familiares le decían. Con total frialdad las escuchó y pues imagínense las palabras con las cuales se refirieron hacia él. Pero su rostro inexpresivo cambió radicalmente cuando el padre de una de sus víctimas tomó la palabra y en un verdadero acto de compasión perdonó al asesino. Inmediatamente Gary derramó unas lágrimas frente a todos. Señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no soy una de ellas. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, Señor. Eso fue lo que declaró Robert Rull, padre de Linda, una de sus víctimas. Y hermanos, con esta historia que pasó hace no tanto tiempo, la pregunta que me surge es simple pero profunda. ¿Quién entre ustedes sería capaz de perdonar de esta manera? Y debo de confesar que yo no estoy a la altura ni alcanzaría ese nivel de perdón. Yo creo que muchos aquí se unirían conmigo, no alcanzaríamos ese nivel de perdón hacia esta persona. Y de esta manera quiero presentarles el título, hermanos, en forma de pregunta. Tengan en mente a esta persona, Robert Ruhl. Y la pregunta es muy clara. ¿Puede Dios transformar tu mente? Si Dios puede transformar tu mente, hermanos, entonces, ¿por qué no hemos dado a algunas personas frutos de ello? Les invito a que me acompañen a Romanos 12. Romanos 12, hermanos. Este es uno de los versículos favoritos. 1 y 2 es mis versículos favoritos. Me llevan a una profunda reflexión. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A lo largo de mi trayectoria cristiana, hermanos, siempre me cuestioné la existencia de un cambio genuino en mi vida. A pesar de haber nacido en una familia cristiana, de tener testimonios impactantes que me rodearan, llegué a sentir que al comparar mi propio camino, pues no experimentaba un verdadero cambio. Crecí rodeado de buenos ejemplos, quiero decir, no son excelentes ejemplos, pero son buenos ejemplos de personas que buscan a Dios, que están buscando un cambio genuino. Pero hermanos, entré en crisis. Y quiero leerles este párrafo de Hannah Whittle Smith, donde palpa lo que yo sentía, no lo pude haber expresado de mejor manera. Estoy convencido de que todos los hijos de Dios, en los momentos de iluminación divina, sienten instintivamente que tienen derecho irrenunciable a una vida de descanso interno y de victoria exterior. Bajo la dirección de un capitán que jamás perdió una batalla, ¿podía pensar en derrotas? Y sin embargo, para muchos de nosotros, qué distinto ha sido la experiencia real. Nuestras victorias han sido pocas y pasajeras, nuestras derrotas muchas y desastrosas. Has hallado a Cristo como salvador de la pena del pecado, pero no le has recibido como el liberador de su poder. Al estudiar la Biblia, has hallado preciosas verdades y has confiado en que alimentaría y alentaría tu vida espiritual. Y sin embargo, a pesar de todo, tu alma está hambrienta y desfallecida y clama secretamente una y otra vez por el pan y el agua de vida prometida en las Santas Escrituras a todos los creyentes. Y tu corazón se desmaya de ver que día tras día y año tras año las tempranas visiones de triunfo al parecer se han ido ofuscando más y más y has establecido que lo mejor que se puede esperar de Dios es una vida de fracasos y victorias alternados. Una hora en el pecado y la otra arrepintiéndote, comenzando de nuevo, solo para volver a fracasar y luego arrepentirte. Este párrafo expresa lo que yo sentí, hermanos. Cómo me sentía a pesar de haber nacido en una familia cristiana, a pesar de tener grandes ejemplos, buenos ejemplos. Yo me sentía de esta manera. Y entonces yo dije, ¿por qué mi vida no cambia como la de aquel hermano que salió de tal situación, que la está viviendo fea? Yo quiero tener ese testimonio en mí para entonces mostrar un cambio genuino y decir, no, Dios sí transforma vidas. Pero como dijo el salmista Asaf en el Salmo 73, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí. Y agrega, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y así me sentía, hermanos, así me sentía. Un punto crucial marcó un giro en mi perspectiva. Me percaté que al encontrarme en lo que yo creía que era la cúspide de mi jornada cristiana, era esencial tener mi mente bajo control. Si estaba en lo más alto, quiere decir que yo debería ser como aquellos grandes hombres. Que Dios debería hablarme a mí directamente como lo hizo con otros grandes hombres, como con Abraham, como con Daniel. Yo quería eso, quería eso en mi vida. Y para mí fue muy complicado. Fue muy complicado encontrar esa verdad tan profunda. Quiero que leamos nuevamente Romanos 12, pero el versículo 2 solamente. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es de mis versículos favoritos? Porque me surgieron tres preguntas al leerlo. Tres preguntas que todavía, al día de hoy, me cuesta trabajo responderlas de todo. Entonces, una de esas preguntas es, ¿por qué no debo de imitar las conductas ni las costumbres del mundo? Si allá afuera parece ser que la diversión es lo mejor, es lo máximo. Y no sé si han escuchado esta frase, pero vida solo hay una. Hay que vivirlo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, dije, me voy a dar ese gusto para eso. Para eso trabajo. Entonces, vamos a comprar, vamos a hacer. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no debo de imitar las conductas ni las costumbres de este mundo? Y para responder esta pregunta, quiero que me acompañen a primera de Juan 2. Para responder esta pregunta es muy sencillo. La Biblia nos dice en Juan 2, 15. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y en el versículo 17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¡Qué fácil! La respuesta ahí está. ¿Por qué no debo de imitar las conductas? Porque a Dios no le agrada. En teoría es muy fácil. Pero en práctica, nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil. Es de las cosas complicadas del mundo. Tener posesiones, querer ciertos lujos, cierto estilo de vida, y dejar a un lado a Dios. Eso es lo más sencillo que podemos hacer. Olvidarnos de Dios. Pero hermanos, también les pido que me acompañen a Juan. Juan 15, cuando estaba haciendo el estudio dije, voy a hablar de un capítulo para que los hermanos no tengan que estar ojeando tanto, pero no pude hacerlo, hermanos, una disculpa. En Juan 15, 18, dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Hermanos, yo no quiero ser uno con el mundo. Dios me rescató del mundo para no ser uno con ellos. Entonces, la pregunta se resuelve fácil, se resuelve de manera sencilla. ¿Por qué no debo de imitar las conductas de este mundo? Porque Dios me rescató. Pero el día de hoy no me quiero enfocar en esta pregunta porque, pues a decir verdad, es un poco sencilla y podríamos dar versículos y versículos acerca de por qué no me debo de conformar con el mundo. Yo me quiero enfocar en otras dos preguntas acerca del versículo de Romanos 2. Dice que hay que dejar que Dios me transforme. Y la pregunta también viene, ¿cómo puedo dejar que Dios me transforme si yo soy muy necio? ¿Cómo puedo cambiar o cómo Dios va a cambiar mi forma de pensar si lo más difícil de cambiar de alguien, hermanos, es la manera de pensar? No sé si han escuchado esta frase de, es muy grande, ya no va a cambiar. No, ya no razones con él, es muy necio, ya no va a cambiar. Lo he escuchado en personas cristianas, no le digas, ya no va a cambiar. Hermanos, ¿en qué clase de Dios creemos que no puede hacer cambios a personas mayores? Dios puede cambiar. Son simplemente excusas que nosotros nos hemos puesto para no enfrentarnos a Dios, para no enfrentarnos a lo que Él nos dice. Y hermanos, quiero juntar esas dos preguntas en una sola y quiero que me acompañen a descubrirla, a desarmar esta pregunta. ¿Cuál es la manera de permitir que Dios transforme mi vida? Y específicamente, ¿cómo Él influirá en cambiar mi forma de pensar? Viene una parte que a mí me va a gustar, pero también de la cual le tengo un poquito de temor. Hermanos, la verdadera renovación de pensamiento solo la podemos lograr a través de Dios. Una respuesta muy general. Solamente la podemos lograr a través de su espíritu, el espíritu que Dios nos dio. Y sé que me voy a adentrar en un tema un poco difícil, un poco complejo, pero quiero que me acompañen. Uno de los mayores errores hoy en día es que nos estamos olvidando de Dios, nos estamos olvidando de su Espíritu Santo que nos dejó. Y el Espíritu Santo es lo más importante que tenemos hoy en día. No hay nada más importante que ello. Visualizamos a Dios Padre como el todo. Dios es todo. Visualizamos a Jesucristo como que Él es el Salvador, Él murió por mí. Pero de alguna manera nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Lo hemos guardado como esa cosa que no quieres ver, como ahora guardamos el arbolito de Navidad. Lo metemos en el closet, al fondo, abajo de la escalera. Y lo saco hasta que de verdad tenga una crisis espiritual. Hasta que de verdad lo tenga, voy a ir por mi arbolito, voy a sacarlo, voy a ponerlo, voy a decir, sí creo en ti, Espíritu Santo. Nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Tenemos un conocimiento equivocado del Espíritu Santo. Y el conocimiento equivocado afecta cómo nos relacionamos con las personas. Me tengo que confesar con ustedes, hermanos, yo soy de esa persona como que me cae mal. Todavía no cruzo palabra con esa persona, pero yo ya decidí que esa persona trae algo que a mí no... Como que no, como que su forma de ser, la manera en que me miró, la manera en cómo me torció la boca, a lo mejor le dolía el estómago, pero yo ya en mi mente ya hice una serie de escenas de no, jamás en la vida, es más, ojalá nos podamos subir un ring de box. Yo ya me hice una imagen lo más fea, ¿no? Y a lo mejor esa persona solamente me hizo mala cara porque le dolía la panza. Pero entonces eso genera ni un prejuicio hacia esa persona. El no conocerlo, el no querer involucrarme, genera un prejuicio. Y creo que nosotros hemos tenido un prejuicio acerca del Espíritu Santo. Tenemos una imagen errada. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Hay muchos cristianos, y cristianos de tiempo, que no saben qué hacer con el Espíritu Santo. A mí se me enseñó que el Espíritu Santo había que tenerle miedo, que de él no se predicaba, no se enseñaba tanto, que había que guardarlo tantito, que la obra salvadora la hizo Jesús y que el Espíritu Santo sí puede estar en nosotros, pero mejor vamos a hablar de Dios, de su obra, vamos a hablar de Jesús, cómo nos salvó, cómo nos dio su redención. Pero el Espíritu Santo vamos a dejarlo un poquito de lado. Y entonces yo digo, pues si Dios me lo dio, ¿por qué no puedo hacer uso de él? ¿Qué Dios me da algo y me dice, no hagas uso de él? Mejor Dios no me hubieras dado nada. Hay quienes lo piensan como una cosa, el Espíritu Santo, como un fuego, como una paloma, o simplemente prefieren ignorarlo. Pero hermanos, nadie puede tener una relación con una cosa. Nadie puede tener una relación con un fuego. El Espíritu Santo es una persona y es Dios viviendo entre nosotros, es Dios viviendo en mí. Muchos solo han conocido al Espíritu Santo teológico. De ahí no salen. Tengo conocimiento del Espíritu Santo y te puedo citar todos los versículos que me aprendí para entonces yo conocer a un Espíritu Santo teológico. Pero temo que muchos nunca lo han experimentado en su vida y yo me quiero sumar con ellos. Hay veces en los que me sería más fácil decir, aquí está Jesús, aquí está Jesús, así como se le presentó después de la resurrección a los discípulos. Aquí está físicamente, puedo platicar con él, me va a dar un consejo, me va a guiar, me va a decir qué camino tomar, me va a descubrir los misterios de la vida. Así, hermanos, yo pensaba esto del Espíritu Santo. Los invito a que me acompañen a Efesios 4:30, por favor. En Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Hermanos, yo creo que solamente podemos entristecer a las personas. Claro, hay algunas excepciones con algunos animales, pero en este momento lo que te quiero decir es que si el Espíritu Santo es una persona la podemos entristecer. Y prueba de ello aquí está, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y creo que me sumo a muchos, hemos entristecido al Espíritu Santo con la forma en la que vivimos. Vivimos de día en día creyendo que Dios no resucitó de los muertos, creyendo que Dios no está vivo, creyendo que Dios no nos dio su Espíritu. Y es bien padre ignorar cuando no queremos conocer a alguien, ¿no? Prefiero no conocer a esa persona, no tratar con ella, no involucrarme, no saber qué es lo que piensa. Prefiero hacer eso a involucrarme con él, al sacrificio que se requiere. La salvación no se pierde, hermanos. Si es por gracia la salvación, entonces, si es por gracia, yo no hice nada para merecerla. Y no hice nada para merecerla, no puedo hacer nada para quitarme la salvación. Dios ya me la dio. Y es precisamente lo que busca Satanás, pensar que tú ya perdiste la salvación. Pero como él sabe que no puede hacer eso, entonces busca quitarte el gozo de la salvación. Busca quitarte ese gozo que tantos años tú dijiste, voy a servir a Dios, voy a hacer cosas por él, voy a estar en el servicio. En el Salmo 51:12, cuando David está orando, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que quiere Satanás con nosotros. Y yo me quiero un poquito más profundo. Es lo que quiere que se entristezca nuestro espíritu para que no busquemos a Dios. Porque es mejor un cristiano sentado que un cristiano que está sirviendo. Y Satanás lo sabe muy bien, hermanos. Entonces, dirán, pero todavía no hemos resuelto la pregunta de si Dios puede cambiar mi mente. ¿Esto a qué viene? Bueno, no se preocupen. Vamos a continuar. Y en algún momento les voy a decir por qué estoy tocando estos puntos. Como seres humanos, siempre fuimos malos para darnos cuenta de que Dios estaba en un lugar. Siempre. En Génesis, Jacob no se da cuenta que Dios estaba ahí. En Génesis 28:16, no lo busquen, dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Vemos a un Dios muy activo en el Antiguo Testamento. Vemos que el pueblo de Israel iba de día con una nube que Dios mandaba. Y en la noche, ¿con qué iba, hermanos? Con un fuego. Y aún así el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Iba y servía a otros dioses. A pesar de ver eso, a pesar de ver las bendiciones en su vida, a pesar de ver el maná que caía del cielo, ellos deciden voltearse y ver a otro Dios, ver a otros dioses y decir, no, creo que ese es el Dios verdadero. Y hermanos, es por ello que yo les digo que somos malos para darnos cuenta cuando Dios está con nosotros. Cuando vino Cristo, el hombre no pudo reconocer a Dios que estaba con él manifestándose. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo mataron. Porque no podían reconocer que Dios estaba con él. Somos malos, hermanos. Somos iguales. No podemos reconocer que el Espíritu Santo está con el hombre hoy y que está intentando transformarnos. Está intentando cambiarnos. Esas fibras que tú dices, esto solamente lo conozco yo, el Espíritu Santo lo conoce y quiere cambiarlo. Yo he dicho, no, eso no lo voy a poder cambiar porque así soy y así me voy a morir. Y me han tocado las cachetadas con guante blanco de Dios en decirme, no es cierto. Dios está vivo y está con nosotros y quiere que cambiemos. Quiere que transformemos nuestra mentalidad. Nosotros en la familia decíamos, somos un poco dramáticos. Entonces decíamos, cuando me muera, ¿quién quieres que te salude en el cielo? ¿A quién quieres que le pregunte? Ya me vi con el apóstol Pablo, ¿qué se sintió ese cambio? Ya me vi con él. Ya me vi preguntándole a Abraham, ¿qué se siente que Dios te llamara a su amigo? Pero entonces yo creo que ellos me van a preguntar, mejor dime tú, ¿qué se siente tener a su espíritu contigo? Y yo creo que a mí me daría pena, hermanos. No lo he buscado como debiera. He cambiado algunas cosas, pero me hacen falta muchas, muchas por cambiar. Entonces, el día de hoy no les quiero platicar de cómo cambiar su vida. Sí, van a cambiar su vida a través de Dios, pero les quiero enseñar el Espíritu Santo la obra transformadora que hace en nosotros. No teológicamente, porque eso nos llevaría algunos días de estudio. Pero sí les quiero mostrar que el Espíritu Santo es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Dice en Juan 16:7, les conviene que me vaya. Y yo me pregunto, ¿por qué me conviene que se vaya Jesús? Si Jesús es todo. A mí me gusta el fútbol y si en mi equipo estuviera Messi, diría Messi, ¿me voy a salir para que jueguen ustedes? Yo diría, ¿por qué? Mejor entrale tú, ganamos por goleada y todos felices. Y entonces, ¿cómo es que me conviene que Jesús se vaya? Yo prefiero tenerlo a él, prefiero tenerlo de forma física, que esté aquí conmigo. Y la verdad es que el ministerio de Jesús fue temporal, fueron solamente 33 años. Y a medida que me voy acercando a esa edad, digo, no he vivido nada. Tengo 28. Y entonces cada vez que me voy acercando a cierta edad, digo, no, sí estamos jóvenes. Cuando tenía 20 años decía 28, lo veía como algo muy lejos. Y hoy lo veo y digo, no, soy todavía un chamaco. Pero Jesús solamente vino 33 años. Pero desde esa época que Él murió en la cruz por nosotros, Él envió a su Espíritu Santo se mudó a la tierra con nosotros. Vino acá y vive ¿en dónde, hermanos? En mi corazón, en nosotros, en todos los que realmente reciben a Jesús y le confiesan como su Señor y Salvador. Tenemos la promesa del regalo del Espíritu Santo entre nosotros. Vino en forma de Espíritu para estar con nosotros. Al ser humano, Jesús solamente podía estar aquí o en México, en Ciudad de México. Solamente podía estar en esta iglesia o en otra. No podía estar en todas las iglesias. Es por ello que Jesús manda su Espíritu. Dice que nos enviará otro Consolador. Y lo hizo, hermanos, y está con nosotros. Y nosotros hemos sido un tanto necios al ocultarlo, al decir, no, pero ¿cómo? Y entonces creemos que el Espíritu de Dios pues no puede hacer ningún cambio con nosotros. Pero también que el Espíritu Santo viva con nosotros, pues no quiere decir que le conozcamos. Uno puede vivir con una persona y no conocerla. Esto se ve mucho en los matrimonios, ¿no? Querétaro, lugar número uno de madres solteras. Pero esto se ve mucho en los matrimonios. Hay comunión, pero no hay intimidad. El Espíritu Santo puede estar contigo hoy, hermano, pero no conocerlo. Y así nos pasa a muchos. Está con nosotros, pero decidimos no conocerlo porque es más fácil ignorar los misterios de Dios que tener ese deseo que nos invita a la palabra de Dios por Él. El Espíritu Santo, hermanos, también es el Dios. Perdón, el Espíritu Santo es el medio que Dios usa para hacer lo que Él hace aquí en la tierra. Sana a alguien, provee salud, provee alimento, provee trabajo, provee dinero. Y abajo la firma, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra. El Consolador cuando estamos mal. Nos ayuda cuando estamos débiles, nos guía y muestra camino cuando estamos perdidos. Nos enseña a orar cuando no sabemos qué decir. Eso a mí me cambió la vida. Pero ¿cómo voy a orar a Dios si todas mis oraciones son primero, Señor, perdóname? Y me echaba mis 20 minutos de Señor, perdóname. Y ahora sí vamos a orar bien. ¿Cómo me enseña a orar el Espíritu Santo? Dice en Romanos 8:26, y si van a buscarlo, hermanos. Romanos 8:26, además el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Hermanos, el Espíritu intercede por ti. Yo decía, pero ¿cómo le voy a pedir eso a Dios que para mí es algo sencillo? Es un detallito. Señor, ayúdame en mi trabajo. ¿Cómo le voy a...? Si es un detallito y tenemos un Dios muy grande, entonces, ¿cómo voy a hacer que Dios se fije en ese detalle de mi vida? Y yo descubrí, hermanos, que si es importante para mí, es importante para Dios. Nos enseña a orar cuando no sabemos qué decir. Nos pone las palabras. Entonces, Él lleva nuestra oración con Dios Padre y le dice exactamente lo que necesitamos. Y entonces, yo me pregunto, ¿puedo orar en cualquier momento entonces? ¿Puedo hacerme amigo del Espíritu Santo? ¿O solamente es alguien que está ahí en mi corazón invadiéndolo? Yo creo que el Espíritu Santo es una persona que quiere cambiarnos, quiere cambiar mi forma de pensar, mi manera de ser, esos detalles en la vida que no quiero cambiar. El Espíritu Santo tiene el poder de cambiarlos. Ese pecado con el cual has estado luchando, el Espíritu Santo quiere quitarlo, quiere limpiarte. Nos convence de pecado. Ese es el siguiente punto, hermanos. Entonces yo decía, no, primero me tengo que limpiar por completo todo lo que soy, tengo que quitar todo lo que soy, mi manera de hablar, mi manera de contestar, mi manera de ser, para entonces acercarme a Dios y que Dios me empiece a transformar. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermano? Dios quiere que vengamos así como estamos. Dios quiere que le entreguemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente así como está. No quiere que hagas ningún cambio, porque Él lo va a hacer. Él quiere cambiarte. Él quiere cambiar eso en lo que estás batallando. Ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, con la familia. Dios quiere cambiar eso. Dios quiere renovar tu mente a través del Espíritu Santo. Nuevamente, perdón, me faltaron dos puntos. Nos libra de las cadenas, del pecado. Yo decía, bueno, entonces voy a orar a Dios cuando ya esté bien. Voy a orar a Él cuando ya todo en mi vida esté perfecto. Y me di cuenta que no es así. Tengo que orar cuando nada es perfecto. Tengo que orar cuando todo está perdido. Y tengo que orar cuando todo está ganado. El Espíritu Santo es el que clama en nuestro interior por la presencia de Dios. Dice un versículo en Romanos, clama Abba Padre. Es el Espíritu que tiene ese deseo de conectarse con Dios. Ese deseo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no somos nada. Es Él el sello. Dice en Efesios 4:30, lo voy a leer en otra versión, la versión Reina Valera 1995, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El poder de un sello es mucho. Si vas a hacer algún trámite y tienes todas las firmas, pero no tienes el sello, ¿qué te dicen? No es válido. No es válido. Tienes todas las firmas, hiciste todo, pero no tienes el sello. No se diga cuando me fui a titular. Tenía que tener como 15 firmas y el sello y un sudoku resuelto. Tenía que tener infinidad de cosas para poderme titular. Entonces, el poder de un sello es mucho, hermanos. Teníamos a mi maestra que son 30 sellos. Y yo llegaba con mis 5 sellos a ver si alcanzaba misericordia. Hermanos, el poder de un sello es muy grande. El día de la redención, cuando sea la segunda venida de Cristo, cuando Jesús vuelva, va a venir a buscar no cristianos, no evangélicos, no católicos, no adventistas. No va a venir a buscar gente que leía la Reina Valera. No va a venir a buscar a las personas que no estaban tatuadas. No va a venir a buscar a esas personas. Va a venir por aquellos que tenemos el sello del Espíritu Santo. Porque es la marca y muestra de que tenemos una relación personal con Cristo. Muchas veces he escuchado preguntas un tanto, pues no quisiera decir irrelevantes, pero un tanto, pues sí, lo tendré que decir, irrelevantes. Como, ¿puedo tatuarme o no puedo tatuarme? Porque pues en la Biblia no dice nada así específicamente, ¿no? No te tatúes. ¿Puedo escuchar música secular o solamente tenemos que hacer como Eleazar que solamente tiene su playlist música cristiana? ¿Puedo comer pan de muerto? Esa es una pregunta importante. ¿Puedo bailar? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos llegado a someter a la opinión de un pastor por este tipo de cosas? Solamente, hermanos, el Espíritu Santo, tener una relación con Él te va a dar esa respuesta. No es necesario que busques al pastor para, pastor, ¿me puedo tatuar? ¿Me quiero hacer una perforación? Y en la Biblia, pues, no dice nada. O la clásica que me gusta es que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, pues, soy libre. Queremos, también una de las que me gusta, ayúdenme a orar para saber si es la persona correcta con la que quiero estar. Tú ya tienes la respuesta en tu mente, tú ya lo tienes, ya dijiste, es ella, pero todavía te atreves a decir, Dios, muéstrame. Y todavía hay algunos que decimos, Señor, si tú me cierras la puerta, ¿quiere decir? Ya le damos significado a todo, ¿no? Hermanos, Esas respuestas solamente las puedes resolver tú con el Espíritu Santo. No es necesario que tengamos un estudio de por qué no es bueno ser tatuado y dar aquí principios bíblicos. Hermanos, mejor ten una relación con el Espíritu Santo. Involúcrate con él. Así como le dedicas tiempo a buscar una serie en Netflix y que nos tardamos a veces más, así como dices, ay, esa película no la he visto, ¿dónde está? Pásamela, ahorita la agarro y ahorita la escribo. Así ojalá tengamos ese deseo de ese versículo, ¿dónde está? Ahorita lo voy a leer y sacarás tu Biblia. Hermanos, si queremos ser amigos del Espíritu Santo, tenemos que buscarlo. Pero me temo que muchos queremos tener las bendiciones de Dios sin el sacrificio de buscar a Dios. Queremos coquetear con el mundo, pero seguir tomados de la mano de Dios. Y si algo me ha enseñado la vida es que no es bueno estar coqueteando con el mundo y estar dándole la mano a Dios. Y pues la realidad, hermanos, también es que ninguna amistad nace sola. No paso yo y choco con una persona y digo, de ahora en adelante tú vas a ser mi mejor amigo, porque fíjate que Dios me lo reveló en sueños, fíjate que yo soy Piscis y tú eres Leo, entonces esos coinciden. No, hermanos. Cultivar una amistad, sabemos cómo hacerlo. Preguntar cómo estamos, cómo te va, en qué te puedo ayudar. Estar ahí en los tiempos difíciles. ¿Quieres ser amigo del Espíritu Santo? Necesitas pasar tiempo con Él. Necesitas orar. Necesitas buscarlo. Necesitas... ¿Qué más necesitas, hermano? ¿Tiempo? Esa es mi excusa. No tengo tiempo. No tengo tiempo para buscarlo porque pues el día nada más tiene 24 horas. Y yo veo quienes hacen un montón de cosas y parece que su día tiene 32 horas y alcanzan a hacer todo. Pero yo, Dios, buscarte es lo más difícil. Los invito a que me acompañen a 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu Santo es el único que te puede hacer entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Es el único que te hace entender la voluntad de Dios, el propósito que tiene Dios en tu vida. Como son más altos los cielos, así son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos se quedan cortos a la vista de Dios. Se quedan pequeños. Te guía y te enseña qué camino tomar. Les invito a que me acompañen al versículo 13, ahí en 1 Corintios 13 y 14. Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y esta es la realidad de muchos que no pueden conocer a Jesús porque están tratando de conocer a Dios sin el que les revela al Señor, que es el Espíritu. Y sé lo que están pensando, ya lleva 45 minutos, ya están haciendo... Porque les digo, yo soy de esos... A mí me dijeron una hora y si te pasaste, y ya. Pero les digo que batallé mucho para ponerle título a este mensaje. Yo creo que pensé unos 15, le cambié, le puse, le agregué. Y al final quedó este mensaje. Y quiero hacerte dos preguntas más. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de incapacidad para cambiar? Que yo sí. Como les dije, yo me quiero poner al frente y yo sí lo he experimentado. Y más de una vez. Y me ha costado. Y me ha costado lágrimas, hermanos. Te has esforzado al máximo, pero parece que el cambio es inalcanzable y en consecuencia te resulta más fácil rendirte. Nuevamente, yo sí, hermanos. Me pongo a la cabeza y digo, para mí sí lo ha sido así. Y el problema es que yo traté de cambiar por mí mismo. Trato de cambiar a las personas a la fuerza. Es que ya eres un adulto. Deberías de tomar buenas decisiones porque ya no tienes 5 años. Eso déjaselo a los niños. Pero es el Espíritu Santo quien cambia a las personas. Cambia su carácter. Cambia su forma de ser. Su forma de pensar. Ser amigo del Espíritu Santo te cambia la vida. No importa la edad que tengas. Moisés tuvo 40 años cuando estuvo en el desierto. Y cuando fue a liberar a su pueblo tenía 80 años. Y a los 80 años, después de que murió, en la Biblia se menciona que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. No, que la edad no te impida cambiar, hermanos. La edad solamente es un número. Quien hace el cambio es Dios. Esos cambios que no has querido hacer, solamente el Espíritu Santo los puede hacer. Pero nos hemos decidido a no ver eso que tenemos frente a nosotros. Somos como aquellos que pasan frente al bache porque no lo ven. Y a la siguiente vez vuelven a pasar porque no lo ven. Y a la tercera vez vuelven a pasar porque no lo ven. Jesús nos dejó su mayor regalo, la salvación. Pero yo digo que no vino solo ese regalo. Vino en un combo. Si han ido al cine, lo maravilloso son los combos, ¿no? Y el chiquito te lo hacemos grande, más 5 pesos. Pero yo creo que la salvación de Jesús vino en un combo con el Espíritu Santo. Los discípulos estaban tan ofuscados porque les había dicho Jesús que iba a morir, que quizás no pusieron la mayor atención en esa parte, ¿no? Estaban como, ¿cómo que se va a ir mi maestro? Pero Jesús les dijo que nos enviaría otro consolador y así lo hizo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente estaba pensando en que nuestros pecados iban a ser perdonados, sino que Él estaba pensando en que otra vez el Espíritu de Dios iba a poder vivir dentro del hombre, que eso fue lo que se perdió en el Edén. Eso fue lo que a Jesús le dio las fuerzas para ir y morir en la cruz. Por eso Jesús anhela que tengas una relación con Él, con su Espíritu. Por eso lo necesita. En Marcos 16, 19 dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Lo que me queda decir es que quien está en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo, y está con nosotros. Hermanos, no lo entristezcas. Cuando caminas con el Espíritu Santo, tu vida cambia. Tu mente cambia. Empiezas a ver a través del ojo del Espíritu Santo. Ves a la gente como el Espíritu Santo la ve. Y como el Espíritu Santo la ve, es como Jesús lo ve. En conclusión, hermanos, una mente transformada, una mente renovada, tiene agradecimiento. Tiene paz. Una mente transformada no busca a Dios en sus propios términos, porque somos buenos para buscar a Dios en nuestros propios términos. Señor, si me haces esto, entonces yo voy a hacer aquello. Tenemos con los adolescentes, me tocó la clase de vemos a Jesús como el genio de la lámpara. Entonces agarramos y Jesús, si tú me concedes, entonces yo voy a serte fiel. Y apenas Dios permite eso en nuestras vidas y nos damos la media vuelta. Una mente transformada, hermanos, tiene propósito, tiene orden, cambia conductas, entiende que Dios bendice en sus propios términos. Y lo más importante, refleja los frutos del Espíritu Santo. Acompáñenme a Gálatas 5, hermanos. Gálatas 5:22 dice lo siguiente: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Una mente transformada refleja los frutos del Espíritu Santo, porque quien la transforma no somos nosotros. Quien transforma tu mente es Dios. Quien cambia tu manera de pensar es Dios. La renovación, hermanos, no es un proceso que lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, quien hace esa renovación. A medida que permitimos que el Espíritu trabaje en nosotros, nuestras perspectivas se transforman y comenzamos a ver las circunstancias desde la óptica divina. Una mente transformada refleja a Cristo, mostrando al mundo la obra del Espíritu en nuestra vida diaria. Yo sé que se acuerdan, porque para mí es una de mis lecturas favoritas, pero cómicas. Cuando Jesús va a casa de María y Marta, ¿se acuerdan qué estaba haciendo María? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Estaba con Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Ahí trapeando, lavando los trastes, tendiendo la cama. ¿Y qué le dice Marta a Jesús? ¿No tienes cuidado que me ayude? Hermanos, muchos invitamos a Jesús a nuestra vida, pero pocos disfrutamos de Él. María estaba disfrutando de Jesús en su vida. Es este momento para disfrutar de Él, del Espíritu Santo. Les invito, hermanos, a ponerse de pie y buscar Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 4 al 14. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. Perdón, me equivoqué. Filipenses. Además de miope, soy disléxico, hermanos. 3, 4, va de nuevo. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Esa frase me representa. Yo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía, y aquí en palabras de Pablo, también permítanme juntarme con Pablo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y yo me uno aquí con Pablo, diciendo lo mismo, hermanos, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermanos, la pregunta de ¿puede Dios transformar tu mente? Yo creo que sí puede transformar tu mente, pero debes de dejar que el Espíritu Santo haga esa obra. Les invito a que me acompañen en una oración. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy gracias porque un día tú viniste a morir por nosotros y nos dejaste tu espíritu, nos dejaste un amigo, nos dejaste un consolador, nos dejaste tu espíritu con nosotros para que podamos disfrutar de los frutos, para que podamos disfrutar de el acercarnos a Él. Te doy gracias en esta hora porque sin tu espíritu nada somos, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos que puedan encontrarte, que puedan buscarte, que puedan encontrarte como su amigo, como su consolador, como su guía, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.